Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, un episodio que le dedicaremos a padres e hijos, pero si usted es colombiano, tranquilo, que no nos referimos a esos padres e hijos, sino a la genial, ¿cómo se diría ahí, Bobcito, cuando son cuatro personas? Bueno, al genial equipo que conforman, al cuarteto que conforman Batman, Superman, Damian Wayne y Jonathan Kent. Vamos a estar hablando de una de las películas animadas más recientes de DC Comics. Y nos divertimos, ¿no, Bobcito? Aprovecho y lo saludo.
Sí, un montón, y le agradezco que nos haya recomendado y traído esa película aquí, a la banda, para que la viéramos, la disfrutáramos sobre todo, y pudiésemos reaccionar a ella, porque no hay nada más maravilloso, Carlitos, que cuando usted, sea quien sea, en un podcast, un amigo, un primo, el papá, el que sea, le recomienda ver algo, escuchar algo, leer algo, y usted va y se encuentra con una gran sorpresa, una grata sorpresa, ¿no? Entonces es como cuando usted dice, ah, qué buena recomendación, muchas gracias, por eso le doy el crédito. Y aprovecho también para decirle a la gente que esta recomendación de Carlitos, pues vale la pena si usted no la ha visto, porque es una película que, no sé, es una película como disfrutable, ¿no? De inicio a fin, no es una película bonita, es una película para la familia. Creo que DC Animado nos tiene acostumbrados a la oscuridad muchas veces, ¿no? En sus películas. Y aquí nos encontramos con una película que tampoco es que sea, pues, pasada al otro lado, que es lo que muchas veces en esa oscuridad, pues, como que nos fastidia a algunos, pero No, encontramos una película divertida para la familia, súper recomendada, y qué pena que esta introducción tan larga me la tomé, pero valía la pena darle el crédito, Carlitos, y también además saludando a la gente en nuestro capítulo número 235, me parece una locura cada vez que lo menciono y se me llena la boca de espuma.
Nuestro segundo episodio de 2023, además. Y bueno, digamos el nombre completo es Batman y Superman, la batalla de los superhijos. Está pues bien inspirada en todo lo que han sido los cómics también de los superhijos, muy recomendados. Tuvimos un intento de grabar más tempranito, no lo logramos por problemas de los dos, pero mientras eso pasaba tuve el chance de leer un par de grapas y la verdad que me divertí, así que le recomendamos mucho la película, que debe estar por caer en HBO. También ya se consigue por ahí para alquilarla en esos alquileres digitales. También se consigue en el submundo pirata. Pero estoy casi seguro que muy pronto va a llegar a HBO, porque ya vi que llegó a HBO en Estados Unidos. Incluso si tienen una VPN, pues también lo van a poder ver en HBO sin problema. La película es cortica, es muy divertida. Está dirigida por Jeremy Adams, que es un director como muy de la casa de ese. Ha estado en varios proyectos de Lego, de Scooby-Doo, de otras películas de DC. Creo que incluso hizo parte de Young Justice, que es una serie que Bobcito me ha recomendado mucho. No la he visto, pero él me ha dicho y he escuchado a muchas personas que dicen que es muy buena. Y la verdad que la película me sorprendió un montón en cuanto a que uno se divierte, que la trama funciona y que logra conectar un montón de cosas interesantes, a tal punto que uno termina diciendo, quiero ver más a los hijos de Superman y de Batman.
John, este es el hijo de Batman, Damian.
¿John? ¿Como una marca de retrete?
Tranquilo, Damian. Son amigos.
¡Claro! ¡Amigos! Entonces debería ir por tu cinturón y sacar la, ya sabes, quenita.
Damian, por favor, necesitan ayuda. Llévalo al meta-analizador.
¿No te refieres al Batimeta analizador? Lo siento, solo pensé. Olvídenlo.
Bien. Sígueme, granjerito.
Sí, sabe que quería retomar desde donde usted decía de los cómics, porque quienes han leído estos cómics y vieron la película, pues hacen una semejanza, digamos, a que son muy apegados también finalmente, digamos, a la grapa, en esos momentos, digamos, en donde Jonathan, pues recordemos que ha sido el polémico Jonathan, que pues actualmente, digamos, en los cómics y a Carlitos en su momento también lo invitaron y todo hasta a Caracol, porque pues el tema fue muy, muy polémico, que fue de interés, digamos, así no sea geek, de cómo, digamos, el hijo de Superman, pues en los cómics ya lo declararon homosexual. Entonces eso generó pues un montón de divisiones, y a ese mismo Jonathan, pues es al que han traído, digamos, acá, pero como en esos inicios de cuando se entera finalmente que es. Y sabe que se me asemeja mucho a quienes hemos visto también la serie de Lois and Clark, pues esa historia, ¿no?, de esa familia, de aunque pues allí tiene un hermano y todo lo demás, pero sí se asemeja mucho también como a muchos momentos de esa serie en sus orígenes, también en esa primera temporada, Carlitos. No sé si usted, que tuvo la oportunidad de leer esas grapas, me da la razón al comentario que hice.
Hay una diferencia inicial, y es que en la película arranca con Jonathan Kent un poco con la ausencia del padre. Entonces pues no sabe por qué Superman no sabe por qué Clark no está con él en muchos momentos, porque desaparece repentinamente. Incluso me causó curiosidad que cuando está buscando como el regalo de cumpleaños, encuentra el traje de Superman debajo de la cama. ¿Quién diría que Clark lo esconde en un lugar tan evidente? Pero digamos, una de las grandes diferencias entre las grapas y la película es que en las grapas Jonathan siempre sabe que Clark es Superman, mientras que aquí la película justamente arranca con ellos contándole el secreto, luego de que él tiene un momento de explosión de ira y utiliza los poderes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sabe que me hizo acordar que, no sé si a usted también le pasó, que me acordó mucho de Gohan, porque pues él también, digamos, a través de la ira intensa, fue que en esos primeros momentos de entrenamiento, pues sacaba su máximo poder, ¿no? Cuando, digamos, explotaba de ira o lo que pues estuviera sucediendo, o le asesinaban a alguien y eso le ocasionaba, digamos, una sensación corporal que lo llevaba a explotar al máximo su poder. Y creo que aquí también pasó, me acordé mucho de eso por ese comentario que usted hacía ahí. Y sabe que a mí esta película, Carlitos, me dejó como una sonrisa, porque esa relación, no solo lo que hemos hablado, yo sé que los que nos han escuchado dicen otra vez, pero esa relación primero de parcería de Batman y de Superman, Dios por Dios, eso es lo que, cómo disfrutábamos en la banda ver eso, esa faceta de ellos dos, tan amigos, tan parceros, a pesar de sus diferencias, porque es que los niños son los que marcan finalmente esa diferencia tan, tan abismal entre Batman y Superman, pero esa parcería, ¿no? Y al final, me voy a adelantar a una frase de ellos ahí sentados cuando termina todo, que dice el dúo dinámico, y no somos el dúo dinámico, y bueno, ese trabajo en equipo me hace acordar mucho de la banda. En su momento como que me acordé mucho de que, a pesar, digamos, muchas veces de las diferencias o no, de siempre ese complemento del otro es genial, y sentir ese complemento es genial. Creo que Damián y Jonathan lo sintieron al final. Yo lo he sentido con Carlitos en la banda y con Juanca, y yo no sé si usted que está escuchándonos también lo ha sentido en algo en la vida.
No, eso es muy chévere. Además, la película también inteligentemente va metiendo cositas como de la actualidad o guiños muy bonitos, por ejemplo, que ya lo hemos visto en otras películas, pero todo el mundo admira a Batman, o sea, como que Batman es la leyenda, y cuando a Jonathan le dicen que van a ir a conocer a Batman, es como wow, increíble. Van a la Baticueva, tenemos claramente una gran diferencia, como decía Bobcito, porque Jonathan pues es el hijo de Superman y de Lois, criado como con mucho amor y muy inocente. Entonces llega a la Baticueva y a todos le dice la Batibati. y luego tenemos al otro lado a Damian, que pues de pronto, para los que no tienen el contexto, pues fue criado con Ra's al Ghul, una liga de asesinos, es súper violento, egocéntrico, muy bueno, muy talentoso, un gran peleador, pero tiene como esos issues, esas cosas que lo hacen también una persona difícil de manejar.
es su Robin favorito, si no estoy mal, ¿no?
No, a mí me gusta más Tim Drake, pero este personaje de Damian es muy bueno.
Ah, sí. En su momento pensé que era este que usted ya había hecho su comentario frente al Robin favorito. No sé si fue en Titans que reaccionamos a él, pero sí, Damian también. Lo que pasa es que es gonorrea, o sea, es un chino gonorrea. De esos que uno dice, por eso me sorprende tanto la nobleza de Jonathan de no importarle eso, porque es que mire la lección que nos da la vida, o sea, esto es para, siempre hacemos esas líneas transversales, cuando los Titans le dicen no queremos por su forma de ser, y después, como él se saca, digamos, una espinita, como decimos nosotros aquí en el argot popular. Pero finalmente, digamos, Jonathan nunca lo rechazó, sabiendo que desde el principio hasta lo quiso asesinar, o sea, cómo lo tira por el voladero. O sea, y la reacción además de Superman tan tranquila, no sé, o sea, me sorprende esa personalidad de ellos, de Superman, no sé, eso es lo que más me gusta de Superman, pero también eso que usted decía de cómo a pesar de Jonathan saber por primera vez que su papá era Superman, o sea, como decir... Parce, espere, es que no sé si es que no le sorprende que su papá sea Superman, pero él demostró demasiada admiración por Batman y eso pues también uno se identifica allí, ¿no? Yo me imagino que si usted entra a la Baticueva, pues obviamente sentirá la misma emoción de conocer no solamente a Batman, sino a la Bativaca. Y eso me hizo acordar de él, de Hablemos del Cómic, y creo que fue en nuestros primeros capítulos de esos primeros momentos geek que tuvimos juntos, cuando hablamos de la Batifamilia y allí hablamos de la Bativaca.
Oye, me preguntaba si podrías mostrarme... ¿Tienes una vaca?
Claro que tengo una vaca.
¿Cuándo fue la última vez que la ordeñaste?
¿Ordeñarla?
Sí, tú tienes que ordeñarla. Es una vaca. Escucha, yo puedo ordeñarla, amigo. Está bien, no hay problema.
¡Sobre mi cadáver! No necesito que un pueblerinucho me diga cómo cuidar una vaca. Yo soy el nieto de la cabeza del demonio. He matado a más personas de las que conocerás. Así que deja a mi vaca y mi cueva en paz.
Sí, claro, ese fue un gran easter egg. Ese personaje siempre ha estado rondando por ahí. Mucha gente incluso en Twitter lo ha pedido que salga en live action. Esa bativaca... recuerdo mucho que cuando en @bandadelcomic cambiamos el tipo de contenido que se estaba publicando por historias de cómics en menos noticias y más historias de cómics, fue una de las primeras historias. Y ahí descubrimos que la Bativaca sale inicialmente, o sea, la primera vez que uno ve a una vaca con cosas de Batman, sale en un cómic de Tiny Titans, que era como un cómic como para niños, como un cómic infantil, haga de cuenta como los Tiny Toons, entonces algo así... Pero luego ya la Bativaca vuelve en cómics más serios y la vemos incluso con poderes, atrapando unos ladrones, siendo muy amiga de justamente de Damian. Y una cosa que es muy chévere de ese personaje en la relación con Damian es que Damian es, como usted decía, un carechimba con todo el mundo, pero con los animales saca una faceta diferente y ahí está su Bativaca.
Hasta con Batileche, le sacaron la Batileche.
Ay, sí. Eso también fue muy chistoso.
En el batibalde. No, muy chévere esa parte. Es que es divertido, ¿sí? Eso es de eso que hablábamos al inicio, que tiene sus momentos de todo, ¿no? De acción, gran acción además, y acción y risa y conmoverse uno también con esos finales cuando se abraza cada padre con su hijo. La admiración, el trabajo en equipo, es que, no sé, o sea, yo creo que tiene un montón de si usted es papá y tiene hijos así chiquitos, llévelos a ver esta película que les puede enseñar un montón de cosas, no solamente la peli del mundo de Batman, porque pues sale además hasta el pingüino, ahí tiene para que le cuente hasta de uno de los villanos más emblemáticos de Batman, y de Superman. Mire que hasta la película arranca con el tradicional lanzamiento del cohete, que además es importante pues para explicar al villano, del cual ya más adelante hablaremos.
Eso le iba a decir, contemos un poquito como la estructura de la historia. Pasa esto que contamos de Jonathan, se entera de que Clark Kent es Superman, empiezan como a vivir esta vida de superhéroe. Va a Ciudad Gótica, conocen a Batman y a Damian y están ahí como en todo eso. Pasa algo en la base principal de la Liga de la Justicia, la que está orbitando, y ahí aparece, pues contémoslo, pues no, sí, es un poquito spoiler, pero pues para poder hablar de la película, contémoslo, es Starro. Entonces Starro, que es el mismo personaje que aparece en la Suicide Squad de James Gunn, Starro empieza a controlar a los superhéroes y tienen que ser justamente Jonathan y Damian los que vengan a salvar el día. Esa básicamente es la trama. Y quería añadir una cosa porque me hizo reír demasiado cuando Starro controla a Lois Lane y ella se tira sobre como la nave de ellos y le dice a Damian, mátala, solo mátala y ya. Y le dice, no voy a matar a mi mamá.
No, más fino a mí, más fino cuando le mide el aceite como mamá. Y pues toda blandengue. No, o sea, no es mi mamá, si está controlada. El que es papá o mamá, pues obviamente se va a sentir ahí completamente identificado, porque sí, pues es muy, muy, muy gracioso ese momento. Es que está lleno de esos momentos y después pasas a un momento súper duro, ¿no? Y allá van hacia un momento de acción. La película te regala todo el tiempo, pues esos altos y esos bajos, digamos, allí. Y sabe que es tan fuerte la relación de Jonathan y, digamos, de Damian. No sé si usted lo sintió así, que pues Superman y Batman pasan a un segundo plano. Es más, sale toda la Liga de la Justicia. Es más, dan un paso por muchos guiños de muchas cosas, pero ellos siguen llevándose el peso de la película en sus hombros. Y no, y uno no extraña que no veas a Superman ni a Batman, ¿no? O sea, estás completamente, y retomo el comentario inicial, quieres más de ellos, ¿no? Como personajes. Y un comentario, tal vez un pensamiento que me salía a mí en el momento de la película es, yo siento que con el paso de los años estos terminarán siendo Batman y Superman en su momento, ¿no? Los principales, ¿no? No sé, me imagino yo en 15 años, en 20 años, pues ellos serán los que tendrán ya el legado en cómics y hasta en historias de quedarse con el manto, digamos, de Superman y él como Batman. Pero obviamente pues, siento que los están construyendo desde acá y eso me parece genial porque la película funciona muy bien. Y quería preguntarle, sin salir del villano, ¿le gustó? ¿Cree que sí fue el villano? Porque siempre discutimos que un gran villano enaltece, digamos, al héroe. ¿Y qué le pareció la animación, de la cual se habló mucho y generó polémicas y divisiones?
Bueno, del villano sí me gustó. Me parece que creo que Bobcito no va a estar de acuerdo con este comentario, pero en las dos películas que ha salido Starro, que es en esta y en la de Suicide Squad, me parecen grandes películas. Gran villano porque, digamos, sí representa una amenaza real frente a este tipo de personajes. Aunque, y parte de las críticas que ha recibido la película es que se nerfean personajes, es decir, como que se logran sacar del camino personajes muy fáciles, como por ejemplo Martian Manhunter, lo controlan súper rápido, y un poquito también pasa con Superman y Batman. Ahora, para la trama en general, yo la verdad como que dejo pasar eso porque me parece que la película cumple. Sí es cierto que uno dice como, uy, pero a estos personajes los sacaron rápido para que puedan brillar los hijos, sí, eso sí pasa, pero pues no me parece tan grave. Y frente a la animación, diría que a mí me gustó. ¿Sabe que yo tuve momentos en el que la combinación de como de estilos de animación me estaba como chocando? Por ejemplo, cuando iba volando Jonathan y Clark y ese cielo se veía muy real, pero los personajes se veían como en animación de la otra. Eso me pareció un poco raro, pero luego ya me parece que funciona y tenemos además grandes batallas cuando pelean padre contra hijo y luego cambian, es decir, pelea el hijo de Superman contra Batman y el de Batman contra Superman. Me pareció que ahí funciona muy bien la animación. Tenemos una gran batalla épica, todos utilizando lo mejor de sus poderes. Eso me gustó harto.
¿Sabe que esa escena que usted dice de Jonathan volando con el papá se parece mucho a la escena de Christopher Reeve, ¿no? Volando con Lois en esa tradicional película de los 80, del 79 tal vez. Me pareció mucho ahí, pues por lo, no solamente pues por el tipo de vuelo, sino cómo lo disfrutaban ambos, ¿no? De copilotos. y que era un momento épico, bonito, por primera vez ambos tocaban el cielo, por primera vez volaban, digamos, en esa imagen. Es súper, digamos, es una escena de esas escenas bonitas, y sabe que la animación me gustó, no sé si DC vaya a seguir como por ese camino de animación. No sé qué vaya a pasar ahí con respecto a eso, porque pues además está en un momento de cambio, y seguramente esta película hace parte de esa camada anterior, ¿no? O sea, pues cuando no estaba todavía James Gunn, y seguro, pues, es más, ahí era una pregunta que tenía, y es ¿por qué no se le hizo tanta publicidad a esta película si no es mala? O sea, creo que le han hecho más publicidad a otros huesos, pero esta película casi pasó desapercibida, ¿no? Sabiendo que es una película de Superman y Batman, ¿no? Que no es ni siquiera pues una película de un personaje secundario.
Bueno, yo creo ahí, primero tengo la duda de si James Gunn y todo su combo van a influir en el universo animado. No sé si van a querer como irse hacia el lado de Marvel de querer volver todo canon, o si va a seguir siendo libre, que me gustaría más esa segunda opción. Y la animación no, sino esa película, entiendo que es independiente, como también una que salió de Superman antes, en la que salía Lobo, si no estoy mal. Entonces son películas que tienen el mismo estilo de animación, pero no están conectadas, como esas otras anteriores que terminaron con Darkseid World, que sí estaban conectadas. Lo otro es que ahí, Bobcito, yo no sé si tal vez también es por lo que tenemos la cantidad tan impresionante de estrenos que la película pasó desapercibida. Yo alcancé a verla un par de veces cuando la anunciaron, el tráiler, pero sí es cierto que ahora es difícil que algo tenga mucha fuerza porque hay mucho contenido por ahí. Y esta película de todas maneras es como para un target muy específico, no es como cuando se promociona una película de live action, me parece a mí.
O esta misma de Batman que salió hace pocos días de estar grabando este episodio, ¿no? Que va a ser la próxima película de Batman, de que la cual, pues ahí sí ya había todos los geeks y a todas las cuentas y todo el mundo compartiendo el tráiler y hablando de él y reaccionando hasta el tráiler y esperando esa película de Batman. Por eso digo que me pareció raro, porque pues para ser los personajes principales y así sea para un público diferente, pues de todos modos está Batman, ¿no? Pues que es el que más vende allí, acompañado además del gran Superman, pero me dejó como, pues como esa duda, me pareció que sí no se le hizo la publicidad suficiente y por eso además le agradecía, valga otra vez el comentario, porque al no ser tan comercial y tan anunciada y con tantos bombos y platillos, pues uno suele pasar por alto estas películas y perderse de una experiencia que a la final uno debe darse la oportunidad con estas películas. Lástima que no tuvo, como dije, tanta promoción y la gente además desconoce. Le he hablado de esta película y sí, salió, ¿cuándo? Sí, los hijos, ¿cuándo? Sí, hace nivel que uno dice, pero está bien que la gente no se la haya visto, pero sepa que la película salió, ¿sí? Es como cuando se dice el gato, claro, con botas. No me la he visto, pero sé que salió porque le han dado mucha bomba, pero sí, no. Esta película pasó realmente desapercibida y sí, vuelvo e insisto que vale la pena verla, recomendadísima de verdad para que la vean. Oiga, comentario de lo que usted dijo ahora, antes de que se me olvide, muy chistoso cuando le echa ese chiste de Flecha Verde, de que era una copia barata del papá. Creo que es como, o sea, muy chévere que el DC se ría a sí mismo de sus cosas y sea como de esos pensamientos que todos tenemos como geeks en la cabeza, pero como que nadie se atreve a decirlos como tan de frente. Y bueno, qué chévere que lo hayan dicho, porque creo que todos en el fondo lo pensamos.
No, y vea que Demian tiene mucho de eso, incluso tendría como esa posibilidad de ser muy Deadpool y de hacerse todo el tiempo ese tipo de bromas o comentarios crudos. Lo hace de otra manera, pero me causó mucha curiosidad cuando están hablando de no pensé que iba a morir así, estrellándome contra la tierra o algo así. Y luego él empieza a decir, pensé de pronto esto, o quizás el Joker. Y es una referencia chévere a que el Joker pues mató a uno de los Robin, a Jason Todd. Entonces es chévere porque la película te va tirando esos guiños muy interesantes para los fans de los cómics. Y igualmente, alguien que no haya leído ni un solo cómic la va a disfrutar. Entonces chévere que tengas equilibrio. A mí también me parece que... Ah, yo le quería comentar una cosa, Bobcito, y es justamente en Son of Kal-El, Jonathan Kent es el nuevo Superman. Cuando Superman está en otra parte solucionando, como que quedó atrapado y está en otro universo, el Superman que queda en la Tierra es Jonathan Kent. Y es esa serie donde pasa todo lo del beso LGBT, todo eso ocurrió ahí. Ahorita justamente volvió a hacer noticia porque volvió Clark a ser Superman. Entonces, yo sí creo, y me gustaría que lo discutiéramos un poquito, leí un artículo, venga, le digo de quién es para dar el crédito, de Joshua Isaac, en el que él hablaba de los personajes de Superman y de Batman. Básicamente se quedaron como sobre lo mismo. O sea, sus principios son lo mismo, la venganza, el otro por tratar de ser como ese hombre esperanza. Y digamos que las tramas de ellos suelen girar mucho en torno a eso, ¿cierto? Los personajes de sus hijos tienen unos conflictos mucho más interesantes incluso. Demian tiene unos conflictos muy tremendos por su origen, por su relación con su papá y el mismo Jonathan Kent también. Entonces decían como lo que usted decía, estos deberían ser los personajes llamados a tomar ese manto porque son personajes que ya tienen un nivel de complejidad incluso más alto que el de sus padres. Pero no sé usted cómo la ve, es una discusión bien interesante.
Lo que pasa es que es como, lo sé, a lo que uno le apunta, ¿no? O sea, a lo que uno, oye, en mi casa si perciben un sonido de aviones constante y ahora empezó a sonar las trompetas y los redoblantes porque vivo al lado de una escuela militar y es escuela, ¿no? Entonces imagínense que están ensayando todo el día y empezó. Bueno, por ahora lo deben escuchar al fondo. Carlitos, pero para no desviarme, sí, yo siento que por eso hacía el comentario que ese es el llamado de ellos a reemplazarlos. Y yo siento que más allá de esa categorización que usted le dio, yo también siento que son más bien temas actuales, ¿no? Porque es que Superman, recordemos que Superman y Batman en especial, pues son los primeros personajes creados, ¿no? En una década que ni siquiera estamos hablando de la década de los 60, o sea, que de los 60 acá han pasado un montón de cosas, ¿no? Y los cambios en la sociedad han sido gigantes. Ahora imagínense en la época cuando se creó Superman. Entonces yo creo que, claro, fueron personajes que se crearon bajo pues un pensamiento de la época y que pues obviamente se han ido como acoplando y amoldando a la actualidad. Sin embargo, pues lo que usted mencionaba de Demian y de Jonathan, pues son tal vez problemáticas o situaciones más actuales, ¿no? Más de las que vivimos hoy en día. Seguramente si Superman se hubiese creado, digamos, en ese momento, que se creó pues con un personaje gay, pues hubiese sido hasta un escándalo y creo que hubiese sido un fracaso. Pero yo siento que son personajes más actuales. Y el hecho de que esta película haya sido bien hecha y que esos personajes tengan construcción, es que Carlitos, yo le decía hace un momento, se llevaron el peso, se cargaron el peso de la película y a nosotros no nos importó no ver a Batman y a Superman más. Queríamos seguir viendo a ellos y queremos ver una segunda parte de esta película, una continuación de ese equipo que quiere conformar el mismo Demian, diferente a los Titans. Entonces yo creo que sí, Carlitos, ahí tarde que temprano vamos a ver ese reemplazo y seguramente va a pasar en los cómics, ya creo que comenzó esa transición y seguramente ellos están mirando cómo la gente lo recoge, lo recibe y se pegan en el corazón, ¿no? Pero yo creo que sí, Carlitos, pasa, ya pasó con Superman, ya pasó con Batman muchas veces, obviamente ya sabemos que se han puesto el manto los Robin y aquí va a pasar. No sé si con Demian, porque pues también puede pasar que el mismo Ricardo lo haga, ¿no? O sea, no sé, pues pueden haber muchas posibilidades, hasta una versión de la Robin femenina, pero, o sea, los tiempos cambian tanto y no sabemos a dónde va a llegar, pero sí, yo creo que Bruce Wayne y Clark Kent seguramente van a pasar a, no sé, a ser viejos, consejeros, ¿sí? Mentores, maestros, pero los que van a seguir con el manto van a ser ellos.
Que ya los hemos visto también, porque ¿se acuerda la versión de Batman del futuro en la que ya vemos a Bruce siendo como el mentor de Terry McGinnis? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo avanza. Igual es también difícil pensar en que den como que pasen la página personajes tan grandes como Superman y Batman, pero pues ya lo veremos. Oiga, un datico antes de terminar, y es contar que los cómics de los superhijos están a cargo de Peter Tomasi, Jorge Jiménez, que es brutal el trabajo de él en el dibujo, y Alejandro Sánchez, que es el colorista. Son cómics que seguramente en una convención o por ahí en alguna librería encuentran grapitas baratas, fáciles de comprar. Así que les recomendamos mucho porque son bien divertidos. Está toda esta relación, este humor, todo el tiempo esa relación entre uno que quiere sacar ventaja del otro o que se cree más que el otro, y la verdad es bastante divertido. Y, sí, Bobcito.
Y no, que era muy chistoso, aquí haciendo como esos comentarios ya finales, me pareció, hice el pensamiento, no sé si a ustedes también les pasó, cuando se descubre Clark frente a su hijo que está volando y se quita las gafas, ¿no? Y yo decía, que o sea, esa magia que existe de Superman, de que quitándose unas gafas que hasta se parecen a las mías, la gente pues no lo identifique como Clark Kent y simplemente se las quita y sea Superman. O sea, es muy, pues, no sé, es de esas, como esos sapos que nos tenemos que tragar hoy en día, o que es muy chistoso, ¿no? Pues que esa sea como una magia, sabiendo que además Superman no trabaja con la magia, que uno lo viera en Shazam, pero bueno, no sé, era un comentario que tal vez nunca lo había hecho y se me vino en ese momento de la película. Y también cuando además el hijo está jugando béisbol, también pensaba que por más que los estadounidenses pues nos metan en sus películas el béisbol, pues yo sé que en la costa de nuestro país, sí, en Cartagena, en Barranquilla, se juega mucho béisbol, ¿no? Pero no ha tenido esa fuerza pues que ellos han querido impactar en el mundo, queriendo contagiar al mundo entero con el béisbol, no. Y pues en todas las películas pues nos ponen al béisbol muchas veces por encima del mismo fútbol, ¿no?
Sí. Oiga, ahora que estábamos hablando de eso, mire que el guion está escrito por Jeremy Adams, también otro muy conocido de la casa de DC, y me llamó mucho la atención que cosas que iban soltando por ahí terminaron teniendo mucha lógica. Entonces, por ejemplo, cuando está todo el debate sobre la importancia de ser periodista, eso les sirve para resolver el caso. Y al final, cuando está toda la frustración que él tuvo por no poder batear una pelota, ellos terminan venciendo a Starro con una jugada como parecida a la de béisbol, como bateando algo. Entonces me parece que la película fue muy inteligente y cerró todas esas cositas y hace que uno diga como ve, todo esto tenía lógica. Y muy, muy recomendada, la verdad. Esperamos que se diviertan.
Ese papel de Clark, de Lois, siempre reportera, pues obviamente uno lo, como nosotros que somos periodistas, pues nos hace conectarnos un montón y ver a Lois cómo le da esa explicación de cómo construir una historia. Sí, eso fue genial. Eso fue como la fresa, como esa fresa en el pastel. Y antes de que se nos olvide también, pues que hacen una referencia a ese Lex Luthor presidente que tanto, o sea, últimamente le han dado mucho, mucho en todas las series, Arrowverso, películas animadas, mucho, mucho más énfasis a ese Lex Luthor presidente, ¿no?
Sí, también, y está la voz de ese Lex Luthor que no cambia, sigue siendo, ahorita olvido el nombre del actor de doblaje, pero esa voz que es espectacular. También hablando de ese tema del periodismo, ya para cerrar, Bobcito, hay un momento en que Jonathan le dice a Clark como, no es como si arriesgaras la vida, simplemente pones tu nombre en un artículo. Y es también ahí como la inocencia y la ignorancia de Jonathan, que nos da pie y nos deja como rendir un homenaje desde la banda del cómic a todos esos periodistas que realmente arriesgan su vida haciendo periodismo. Entonces, no muy chévere, ahí obviamente nos tocó esa vena que tenemos y que compartimos. Y como les decía, vayan a descubrir nuevos personajes, diviértanse con este par de niños que, como dijo Bobcito, no son el dúo dinámico, son los superhijos. Y si les da ganas de más, pues vayan a leer los cómics que ya les recomendamos.
Total, no tiene escena postcréditos, ¿no? Para...
No.
O sea, que además es como ya como que nos acostumbramos y siempre estamos esperando que todas las películas geek tengan una escena post créditos y esta no la tiene, no dejan abierto nada. No se ha dicho nada de una precuela, de nada, una secuela, de una recontracuela, no se ha hablado de nada, ¿no? O sea, No se sabe de una segunda parte de esta película, Carlitos, ¿no?
No, por ahora no. Mientras estaba hablando, Bobcito, busqué el dato. Esteban García es el actor de doblaje y locutor venezolano que le da la voz a Lex Luthor, que es increíble.
¿Usted cree, ya para cerrar, que es posible que en el live action en algún momento veamos tanta variedad de historias? O sea, que una película de un momento a otro sea Superman y Batman con sus hijos y ya, o sea, lo hacemos en live action y todo bien, y después vemos enemigos públicos y así. ¿Usted cree que sea posible en algún momento?
Pues me parece que sería una gran idea pensar en traer a... Lo que pasa es que como estamos tan quedados, porque diríamos como... Necesitamos ver a Robin, ¿no? O sea, primero a Robin normal, es decir, a Dick Grayson, con un Batman. Y necesitamos que Batman se desarrolle para que en algún momento termine teniendo un hijo con Talia al Ghul. Entonces, yo esperaría que sí, me parecería genial que tuviéramos a ellos en pantalla, pero como vamos a tener apenas ahora unas versiones jóvenes de Batman y de Superman, pues eso se va a demorar un montón.
Pero entonces en Marvel sí. Pues hablando, dado la respuesta que usted nos da de que estamos entonces en Marvel más avanzados.
Sí, mire que en Marvel de todas maneras ya se va dando. A la final los hijos de Wanda van a terminar siendo Young Avengers. Ahorita pues ella es un poco más adolescente, ya mucho más grande, pero incluso la hija de Scotland, ella también pues va a terminar siendo Young Avenger. No sé qué otros hijos tenemos por ahí. Bueno, hay otros chinos que no son hijos, pero... Eso va para allá, es decir, estamos también cerca de ver muchos adolescentes en la pantalla con Marvel.
Total, total. Carlitos, yo ya cerrando entonces me quedo con una gran lección una vez más de amistad, de cómo se conocen ya ellos a tal punto que cuando recuerdo esa escena, le está mostrando a Batman peleando con el pingüino precisamente, le dice, papá, no deberíamos ayudarlo, y dicen, usted no se imagina el problema que me meto como amigo si le ayudo. Entonces, pues ese nivel de parcería, compinchería, vuelvo y lo exalto una vez más. Me encanta, ojalá. Yo sí sueño con ver, antes de morirme, por favor, DC, regálame una película de... Así, regálame una película en live action. Ese día seré demasiado feliz de que podamos conocer una faceta de Batman y Superman como grandes amigos. Carlitos, qué gran placer una vez más encontrarnos en este episodio de La Banda del Cómic. Como dijimos, cada 8 días vamos a seguir, se vienen más sorpresas, esperen que viene más contenido. Y bueno, Carlitos, un abrazo gigante. Acá tengo frente a mí, con eso lo dejo para que cierre. Quiero leer rápidamente: México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Jordán, Dios mío, Brasil, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, Salvador, Nicaragua, Canadá, Costa Rica, Panamá y Alemania. Ahí toda la gente que nos escucha en cualquier lado de la galaxia, un abrazo gigante, qué bueno que estén con nosotros ahí.
Sí, muchísimas gracias a todos, gracias también por el recibimiento que le dieron al primer episodio de esta temporada, al Camerino, que es otro formato que estamos sacando aquí en esta temporada. Queremos seguir trayendo también contenido de este que no pasa tanto por el gran público, para que ustedes también lo conozcan. Y recordarles también que tenemos un grupo de Telegram donde justamente hablamos de todas estas cosas, donde salen cosas que mucha gente no ve, donde leemos cómics, muchas actividades interesantes. Si quieren hacer parte de ese grupo, nos pueden escribir ahí en @bandadelcomic. Es muy, muy fácil hacerlo. Y una última cosa, Bobcito. Me puse a leer y a investigar y a cosas... Y recordé una frase de Mark Twain que dice: cuando yo tenía 14 años, mi padre era un ignorante, insoportable. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que había aprendido en 7 años. Y me parece que es una frase muy graciosa y al mismo tiempo muy interesante. Conecta con esta película, es porque cuando uno es chino, cree que los padres lo único que hacen es joder la vida. Cuando uno ya crece un poquito más, todo tiene sentido. Y así tal cual pasa en esta película. Así que bueno, con eso los dejamos, con un poquito de aquí, un poquito de allá. Y nosotros nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!